Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1954, se inaugura oficialmente el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela durante la 10ª Conferencia Interamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudaria 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inicia Festival Alegría con Nombre de Mujer en homenaje a Lilia Vera. Daisy Rodríguez, consulta popular profundiza democracia en Venezuela. La quinta edición de la Expoferia Agroproductiva Anzoátegui 2026 promueve intercambio económico. Venezuela fortalece nexos financieros con el sector bancario del Caribe. Designan al ayatolá Ali Reza Arafi para el Consejo de Liderazgo Interino en Irán. 1.200 atenciones ejecutadas con el programa Héroes con Condición en Guacara.
Culturales.
En los espacios del Parque Los Caobos en Caracas se dio inicio a la segunda edición del Festival Alegría con Nombre de Mujer, el cual se replicó en los 24 estados del país. En esta segunda edición se rindió homenaje a la trayectoria artística y popular de Lilia Vera, reconocida como guardiana de la memoria histórica del país y referente para nuevas generaciones de cantautores. Cabe destacar que este festival es un encuentro cultural nacional que celebra la creatividad y resistencia de las mujeres a través del arte. Desde el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez extendió la invitación al concierto donde estará celebrando sus 50 años de vida artística.
Bueno, fundamentalmente quiero extenderle una gratísima y amorosísima invitación a todos los usuarios, las usuarias de Alba Ciudad, a todo el pueblo de Caracas y los que puedan acercarse en ciudades aledañas el día 7 de marzo a las 3 de la tarde en la Casa del Artista, en la Sala Juana Sujo. Allí vamos a estar ofreciendo un concierto acompañado por la Orquesta Filarmónica Nacional. Voy a tener cantores invitados, nuestra querida Fabiola José, Amaranta Pérez, Ali Alejandro Primera y el poeta José Leonardo Bravo.
Asimismo, Gutiérrez resaltó la importancia de la mujer en la cultura venezolana.
Fundamental, porque en la mujer actualmente en el país reposa pues una responsabilidad muy grande. En el mundo también, ¿no? Que es el que nosotras, de hecho, de por sí somos seres de protección en el hogar, en la familia, también en lo social, también en la sociedad, pues actualmente nuestra mujer venezolana es la que está, protagonizando en todos los escenarios de la vida política y social del país. En todos esos ámbitos que de participación hacia justamente el modelo de sociedad comunal que, que, que se aspira, pues, que esperamos y que se está construyendo actualmente en Venezuela.
Somos conciencia.
Somos cultura.
En Aragua, las artes visuales tomaron la escena local con la inauguración de la Gran Colectiva de Artistas Victorianos 2026, edición que reúne a 40 expositores, entre figuras consagradas y talentos nobles, quienes exhibirán sus obras durante 2 meses en los espacios del Teatro Rivas y la Casa de la Cultura Alsacia Álvarez. El corte de cinta contó con la presencia del alcalde Juan Carlos Sánchez, el director de Cultura del municipio Rivas, Rafael Figuerela, y la artista Belkis Duque, líder del equipo organizador. La muestra destaca por su diversidad generacional, con participantes que van desde los 11 hasta los 70 años de edad. Son las 12 y 8 minutos.
Nacionales. Nacionales.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó este domingo en el simulacro de la primera consulta popular nacional de 2026 a realizarse el próximo 8 de marzo, afirmando que dicho proceso profundiza la democracia en Venezuela. Escuchemos.
Mira, estamos muy contentos en este ejercicio democrático, que además estamos en un acto constitucional. En la democracia venezolana está contemplada en la Constitución que la consulta popular es un mecanismo de democracia. Así que bueno, estamos ejerciendo. Otro aspecto que con el pueblo decidiendo políticas públicas. Así que estamos amparados por la Constitución de Venezuela, profundizando la democracia. Más de 36.000 proyectos fueron seleccionados en las asambleas. En este simulacro, bueno, facilísimo votar. Afortunadamente, el sistema electoral venezolano cada día más perfecciona sus mecanismos y lo que hemos visto acá es que para esta elección, primera elección, consulta popular del año 2026, tendremos 1.000 centros de votación más, lo que permite.
También destacó que aquellas primeras 10 comunas que tengan mayor número de votación tendrán como regalo financiamiento directo para los proyectos de la juventud. Por ello, instó a los venezolanos a sentirse animados a elegir los proyectos que más le competen en la vida de su comunidad. Este lunes 2 de marzo inicia la convocatoria para la designación del nuevo fiscal y defensor del pueblo, donde la recién instalada Comisión de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional atenderá a la comunidad jurídica para llevar a cabo la jornada. El presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello, adelantó que se realizó el nombramiento de la directiva y se elaboró el reglamento de funcionamiento, así como el cronograma de trabajo para los próximos días. Por su parte, el diputado Bernabé Gutiérrez considera que la comisión tiene un compromiso tanto con el presente como con el futuro. Son las 12 y 10 minutos.
Somos noticia.
En el contexto de su compromiso con la protección de los intereses de sus suscriptores, CanTV registró resultados positivos en la mitigación de hechos irregulares y la recuperación de activos estratégicos durante el periodo 2023-2025, al reducir un 87,05% la incidencia de cobros indebidos reportados por los usuarios. Los casos asignados para investigación evidenciaron una tendencia sostenida a la baja, al pasar de 122 expedientes en el año 2023 a apenas 18 casos en 2025. Estas irregularidades estaban asociadas principalmente al desvío de líneas telefónicas, estafas vinculadas al incremento irregular de planes ABA y reparaciones fraudulentas.
Regionales.
Regionales.
En el estado Anzoátegui se realizó la Expoferia Agroproductiva Anzoátegui 2026, promoviendo el intercambio económico entre empresas. Al respecto, escuchemos declaraciones del ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia.
Hoy por hoy, Anzoátegui es el primer productor de rubros tan importante como el maní, donde ya tenemos plena producción nacional, que anteriormente se importaba, ya el maní hoy todo es plenamente nacional. Y aquí estamos viendo un avance muy importante en lo que tiene que ver con la ganadería. una ganadería amplia, animales de doble propósito, animales cebuinos, también pequeños rumiantes que se conocen con el nombre pues, de los ovinos y caprinos. Vemos la producción importante que hay en frutas como por ejemplo patillas. En fin, de verdad que nos sentimos muy contentos con esta experiencia.
Asimismo, el gobernador de la entidad, Luis Marcano, destacó el crecimiento en términos de calidad.
He podido ver no solamente un crecimiento en términos de cantidad, cuando uno compara los elementos, los datos de esta exposición con la del año 2025, veo un crecimiento en volumen, en números, pero yo quiero destacar el crecimiento en términos de calidad. Las agropecuarias que están participando, las empresas que están participando, muestran hoy unos niveles de diversidad importante con productos de altísima calidad. Vemos la incorporación cada vez de mayor cantidad de maquinaria o empresas vinculadas a la a maquinaria para el desarrollo agropecuario.
El mosaico de las regiones.
En Falcón, el gobierno regional activó el programa social La Mano de Dios, beneficiando más de 60 familias. La secretaria de Protección Social de la Gobernación, Yolexis García, ofreció detalles del programa. Escuchemos.
Como cada semana, a través de los programas sociales del gobernador Víctor Clara y de la primera combatiente Jessica Peroso de Clara, estamos atendiendo rumbo a los 5 años el programa La Mano de Dios a cada familia falconiana que a través de este programa hace sus solicitudes y con respuestas inmediatas seguimos abrazando no solo al solicitante, sino a su familia.
Finalmente destacaron que esta jornada continuará en los 25 municipios de la entidad. Son las 12 y 13 minutos.
Economía.
En el contexto de la 50ª reunión de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, el viceministro para el Caribe, Raúl Licausi, concretó importantes encuentros con los máximos representantes del sector bancario regional. Durante su estancia, Licausi sostuvo una reunión con el gobernador del Banco Central del Caribe Oriental, Timothy Antoine, donde las autoridades analizaron la situación económica actual y revisaron las previsiones financieras. La agenda internacional incluyó una sesión de trabajo con el presidente del Banco de Desarrollo del Caribe, Daniel Best, donde exploraron oportunidades de cooperación técnica y financiera.
Economía en ascenso.
La OPEP y sus socios OPEP+, llegaron a un acuerdo preliminar sobre un ligero aumento de un poco más de 200.000 barriles diarios para el mes de abril. Mediante un comunicado publicado este domingo, se informó que esta medida tiene como objetivo responder a la grave interrupción del transporte petrolero marítimo en el Medio Oriente tras el ataque militar contra Irán y el cierre del Estrecho de Hormuz. Esta decisión se tomó después de que los miembros consideraran diversos escenarios con opciones propuestas que oscilaban entre 137.000 y 548.000 barriles diarios. Son las 12 y 15 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
El Ministerio de Salud de Bolivia confirmó el fallecimiento de al menos 15 personas y 28 heridos en el accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en el oeste del país andino. El avión Hércules C-130, que transportaba dinero del Banco Central de Bolivia, intentó aterrizar en la pista, pero se salió y arrastró vehículos mientras avanzaba casi 1 kilómetro. El Ministerio boliviano compartió en su cuenta de la red social X que los pacientes se encuentran divididos en diferentes hospitales de la ciudad, siendo el Hospital del Norte el que atiende los casos de mayor gravedad.
Más allá de nuestras fronteras.
La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, confirmó la entrada a la bahía de La Habana de un buque de la Armada Mexicana con ayuda humanitaria enviada por el gobierno y el pueblo de la nación hermana. Por medio de su cuenta de X, la diplomática saludó el gesto solidario y agradeció el respaldo en un contexto complejo para la isla. Los buques Papaloapan y Huasteco zarparon desde el puerto de Veracruz. El ARM Papaloapan transportó 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras el ARM Huasteco llevó 92 toneladas de frijol y 23 toneladas adicionales de otros alimentos. Son las 12 y 17 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
El asesinato de Ali Jamenei en los ataques militares contra Irán abrió un proceso para la formación de un consejo de liderazgo interino encargado de asumir la dirección del país mientras se define la sucesión. En este sentido, el ayatolá Alireza Arafi, religioso de alto rango, fue designado para integrar el Consejo de Liderazgo Interino tras el asesinato de Jamenei. El órgano provisional se encargará de liderar Irán, según lo estipulado en la Constitución, hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos chiíes, designe a un nuevo líder supremo en virtud del artículo 111 de la Carta Magna.
Una mirada global.
Los futuros del gas natural europeo subieron un 52% este lunes, hasta alcanzar un máximo de 48 euros en un contexto de interrupción directa del suministro a Europa a causa del conflicto en Oriente Medio. El aumento se produjo luego de que Qatar Energy suspendiera la producción de gas natural licuado en su complejo de Ras Laffan, el más grande del mundo, después de que un dron atacara a un tanque de agua en las instalaciones. La suspensión del suministro desde Qatar amenaza alrededor del 15% de las importaciones de gas a la Unión Europea, lo que agrava la escasez de envíos en un mercado global ya de por sí ajustado. Son las 12 y 19 minutos.
Salud.
La gobernación de Carabobo garantizó atención oportuna a la población neurodivergente mediante el programa Héroes con Condición en una jornada que superó las 1.200 asistencias en el municipio Guacara. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social Regional, Germán Otero, resaltó que la organización comunitaria a través de censos en los circuitos comunales permite identificar y priorizar los casos de mayor necesidad. Del mismo modo, afirmó que todo el brazo social del Estado permanece activo para facilitar el acceso de las familias a servicios especializados y humanizados. Son las 12 y 20 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
En un esfuerzo por fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud, la Gobernación del Estado Guárico recibió una dotación de equipos médicos de tecnología avanzada. Estos recursos tendrán una distribución estratégica en todo el territorio guariqueño para garantizar una atención médica gratuita, integral y de calidad a toda la población. En ese sentido, el gobernador Donald Donaire informó que entre los equipos recibidos se encuentran flat panels digitales que ya fueron enviados a varios municipios, además de un digitalizador para activar el servicio gratuito de rayos X en Cabruta.
Salud en armonía.
Y con esta noticia de salud, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Nicolás Agüero, Premio Nacional de Cultura, mención honorífica. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 21 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que cerca del 70% de los metales pesados que contaminan los vertederos y basureros públicos provienen de aparatos electrónicos que las personas desechan inadecuadamente?
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no, nadie más lo hará.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores, y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes. Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Carú, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Carú. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Mi nombre es Ernesto Ramírez, soy director del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana, Cuba, invitado a la Sexta Bienal del Sur, y como parte de esa invitación, compartiendo aquí con la comunidad de San Agustín y el proyecto Huahuancó de Colores, hemos sido partícipes de todo el desarrollo cultural comunitario alcanzado a partir de la integración de estos artistas muralistas con la comunidad, y cómo esto se va manifestando ya en un desarrollo visual de alta calidad, diríamos, diferente a lo que se tenía en la comunidad, y por supuesto esto repercute también en la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia de acá de Caracas. Agradecido por la invitación y bueno, nos vemos.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus 2 hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante todo se iluminó. el resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este y el toro toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 29 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día. Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña Nicolás Agüero, Nicolacito, Premio Nacional de Cultura, mención honorífica. Bienvenido, Nicolás, a los espacios del Noticiero Cultura al Día.
Ah, bueno, gracias. Bienvenida a ustedes también conmigo.
Bueno, un placer tenerla aquí, bueno, en okay. Este 2026. Pero para empezar, Nicolás, cuéntenos cómo recibió esta noticia de una mención honorífica en los Premios Nacionales de Cultura.
Mira, aparte, eso estaba atrasado, o sea, está todavía. Pero, ajá. ¿Te acuerdas que siempre en diciembre es que se entregan? O sea, en diciembre, en enero, se entregan siempre esos premios. Ajá. Yo, el año pasado, yo hace 2 años fui jurado a ese premio.
Okay.
Bueno, entonces este año me inscribí. Pues.
¿Le tocó a usted?
Me tocó inscribirme, mandé lo que se exige, pues. Ajá. Entonces, claro, ahora este premio tiene una, o sea, este premio tiene una particularidad, ¿ves? Porque yo soy patrimonio cultural.
Ajá. De la ciudad de Caracas, ¿no?
Sí, y tengo todos los premios de Caracas, Aquilena Soja, etcétera. Yo soy doctor honoris causa de la Universidad Simón Rodríguez. Entonces, bueno, la universidad también me postuló Me postularon cualquier personaje, pero me postularon. Pero yo, bueno, normal, porque como digo yo, ahora, todo esto, en estos días hice una rueda, una entrevista, y me preguntaban a quién le dedicaba el premio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mira, una, a los niños, que son mis maestros, o sea, los chamos del mundo entero, los niños de Palestina, etcétera, esto y el otro. Y yo quisiera que cuando tuviera mi tocayo Nicolás Maduro el bigotón, porque él el año pasado entregó los premios.
Okay.
Entonces, y yo dije, bueno, también se lo dedico a Nicolás y a Cilia. Y lo demás es, mira, gracias a todo lo que me postularon y gracias a todos los niños del mundo entero, que mientras yo tenga vida estoy pendiente de mis niños, güey. Como decía Andrés Eloy Blanco, el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo.
Así es, señor Nicolás. Cuéntanos cómo inició su labor como juguetero tradicional y papagayero, hablando justamente de los niños.
Ajá, mira, bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre, por lo menos el fuerte mío que me conocen a nivel mucho es de los papagayos, ¿eh? Porque yo así, pobremente como soy, me he dado el lujo en Caracas de hacer las dos exposiciones de papagayo, ¿no? E incluso en la primera exposición de papagayo, con eso fue que yo viajé a nivel internacional la primera vez, ¿no? Como juguetero. Yo hice una exposición cuando el Parque Ali Primera, antes se llamaba Jovito Villalba. E incluso todavía estaba Los Flores de Katia ahí. Yo hice una exposición cuando se fundó lo que llaman la Fundación del Niño. Yo hice una exposición ahí y después hice otra en La Carlota, un aniversario de las Fuerzas Aéreas. Un concierto, era la primera vez que se hizo un concierto de Maná, me acuerdo, cuando vino a Venezuela. Yo fui y hice la exposición. Y lo demás es, bueno, comprende. Lo demás es juguetes y aviones y carros y volar con los niños. He estado en todos los festivales de Venezuela. El festival más fuerte de Venezuela siempre era el Festival de Santa Ana de Coro. Y bueno, los festivales y volando papagayo todos los días en los barrios, todos los días. Porque también me hacían una pregunta, ¿cuándo se vuela papagayo? Entonces, los intelectuales, llámese ministro, la educación, las universidades, Tienen un rollo que ellos dicen que los papagayos se vuelan en Semana Santa o en las vacaciones. Los curas tienen otras cosas.
Otras fechas.
Sí, entonces resulta, no, el papagayo se vuela es cuando hay aire, porque tú vas para un barrio y todos los días del mundo tú ves un niño volando papagayo.
Es un juguete, finalmente es algo para entretener a los niños.
Ahora, claro, aparte de eso, acuérdate que es un juguete lúdico, pero yéndose más profundo del papagayo, el papagayo es 500 años antes de Cristo.
Exacto.
¿Comprende? Entonces está la teoría china y hay varias teorías. Entonces, no, eso, ya claro, después yo hoy en día, por supuesto, ¿no? Porque después yo en la Universidad Central de Venezuela estuve en la cátedra de arquitectura libre y ahí fue donde agarré las medidas y lo que yo hacía desde niño. Entonces en la universidad era que me decían, no, mire, eso es esto es tetratedro, esto es esto y es la medida, ¿eh? Pero el papagayo tiene su magia.
Claro que sí. También leí que se dedica a la restauración de libros. ¿En qué consiste la restauración de libros que realiza?
Mira, yo soy restaurador de materiales biográficos. Bueno, no, eso es otro mundo y otra magia, ¿ves? Otra magia porque tú no te imaginas el libro que va a pasar por tus manos.
Claro.
Incluso yo tengo experiencia que todo el mundo lo sabe aquí, por allá hay video y la prensa. Yo hice una exposición que se llama, en plena pandemia, ojo, que se llamaba Exposición Sexo del Antiguo Perú. Eso lo pueden buscar en internet. Entonces, bueno, que el cuento de ese libro, bueno, ese libro fue que en plena pandemia, porque yo trabajo con materiales reusables, ¿ves? Para los juguetes. Entonces, bueno, en plena pandemia yo salía con mis tapabocas, mis guantes, mis vacunas, etcétera, etcétera, para la calle, ¿no? Buscando como cosas para tener mi casa, pues trabajando. Sí. En una de esas, bueno, conseguí en una bolsa, consigo el libro. Y lo abro así, dije, verga, ¿qué es lo que era? Me llevé el libro, entonces lo acomodé y dije, no, yo voy a hacer una exposición de este libro. Entonces empecé, claro, a buscar los contactos. Llamé al profesor Víctor Rago, hoy en día el rector de la Universidad Central de Venezuela, llamé a Araceli García, llamé a Alejandrina Reyes, la gente que podía, que más o menos tenía la mano, y empecé a trabajar. Entonces hice una exposición en la semana de Carlos Cruz Diez, en el Museo Carlos Cruz Diez, pero esa misma exposición con la tecnología la hice en Perú, ¿me explico? Wow. Y entonces conocí a uno de los escritores del libro, ya buenísimo, mayor.
Bueno, la importancia de recuperar esos materiales, porque hay un montón de libros que no están digitalizados, entonces no son de fácil acceso. Pero antes de seguir conversando sobre su trabajo y sobre los demás, su trabajo artesanal dentro de que fue galardonado en este premio, vamos a una pausa musical y ya vemos con más su noticiero Cultura al Día.
Sola en la rama, recordando que mis flores se abrieron por tu llegada para perfumar el aire, vida mía, tu mala crianza y tus ganas. Luego de tanto esperarte horas, días y semanas, llegaste anoche y te fuiste pajarito, temprano en la madrugada, pareciéndote al lucero que se esfuma en la mañana, como el río que culebrea entre el estero y la mata, como la baba que cambia continuamente de playa, como el tulupe realengo que no soporta una jaula, como el pavón de los caños que busca las nuevas aguas, como el gabán que no habita pajarito, dos veces la misma palma para quebrar el fastidio y alegre llevar el alma. Y así te fuiste en silencio, vagabundo, dejándome cual guayaba colgando de una ramita madurita y picoteada. Desde muchacha, para regalárselo un día a aquel que se lo ganara, ya apareciste una tarde, vida mía, austero y sin alaraca, en una fiesta del pueblo con arpa, cuatro y maracas. Primero te vi el sombrero pajarito, después el porte en la cara. Nacido en el Bajo Apure y levantado en Achaguas, traía llena las alforjas de amores y batallas, de esperanza y horizontes, de quimeras y mañanas. Me miraste becerreado para no darme importancia, pero el veneno en mis ojos te llegó como una lanza. Y entre besos prometiste esa tarde que venías y te quedabas, pero me cumpliste a medias, pues viniste y me dejaste mirando el cielo del puerto, pajarito, en celo y abandonada, preguntándome qué haría con mi brasa y media cama.
Entrevista con.
Y ya estamos de vuelta a su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 2 de marzo a las 2:41 de la tarde, con Nicolás Agüero, Premio Nacional de Cultura, mención honorífica. Nicolás, hablamos en la primera parte sobre su labor como juguetero y todas las artesanías que realiza. Pero ahora, en esta segunda parte, le quisiera preguntar, ¿cuál cree usted que es la trascendencia de dedicar su labor cultural y artesanal a juguetes tradicionales, sobre todo en un mundo ahorita mayormente digital?
Muy importante esa pregunta. Bueno, en lo personal, yo creo que eso está ahí, eso no hay que rescatarlo ni nada, ¿comprende? Entonces, lo que pasa es que la tecnología y como el mundo va avanzando
muy rápido.
Pero esto siempre, y yo siempre lo digo por todo en medio de la calle. Esto ha sido por la educación que nos dan. Uh-huh. Ojo, la educación que nos dan. ¿Comprende?
Somos nosotros los responsables de que esto se mantenga.
Claro, los intelectuales. Uh-huh. ¿Comprende? Porque incluso yo vivo la experiencia, yo te lo digo porque yo vivo la experiencia. Yo he ido a festivales y que de juguetes tradicionales en el Parque Ariel Primera, y que lo hace el gobierno, ojo. Okay. No lo hace el barrio ni nada. Entonces, cuando tú entras, lo primero que consigues es poco de trompo de plástico chino, el poco etcétera, etcétera, y ellos hablan de juegos tradicionales. Y okay, las personas que están coordinando los juegos, a mí, uh-huh, me han invitado, incluso yo he estado, pues, claro, yo he estado, ahí están los afiches, pues yo he estado mucho en esas cosas. Y yo digo, bueno, entonces, pero todavía tú vas para el campo, o cualquier viejito todavía te hace un trompo de palo, etcétera, esto y el otro. Entonces, cuando uno dice juego tradicional, porque se ha perdido hasta los cantos infantiles, los juegos tradicionales. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es esto? Porque resulta que ahora en internet te aparece todo. Uh-huh. Incluso te aparecen los juegos tradicionales, pues sí, te aparece, sí, una zaranda que hacían las matronas. La zaranda es el juego de una tapara con una cabullita, etcétera, que le abrían huequito y etcétera, ¿no? Y te apareció un trompo, una perinola, ¿comprende? Claro, entonces todo avanzado, todos esos juguetes yo lo hago, pero con plástico, hoy en día, porque es lo que está a la mano con el desecho. Claro. Entonces yo te hago todo eso, yo por eso es que a mí me reconocen, porque yo todos los juegos tradicionales los hago, pero con plástico.
Con material reciclable.
Correcto, pero son lo mismo. Pero yo sí al niño le echo el cuento.
Claro. Porque es importante no solo rescatar el juego como tal y el juguete como tal, sino la artesanía, los materiales, porque se hacía de esos materiales y quienes se han dedicado a perfeccionar esa técnica, ¿no? Porque justamente con también que ahora todo es plástico, es un material que dura muchísimo, se pierde también quizás los materiales originales como la madera, por ejemplo.
Sí, bueno, correcto, pero en el caso mío, yo enseño a los niños en los barrios, en los basureros, con pedazos de madera vieja. Pues le digo, mira, esta madera es vieja, por lo menos con los palos de escoba, que es lo más que tú consigues en los basureros, de que quiebra la gente, con eso se hace un carro. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, si necesitas mucha tecnología, claro, un martillo, un clavo, etcétera, y un pedacito de lija, por decir algo. Pero hay juegos que no es que se han perdido, ¿no? Sino que hay mucha gente, por lo menos aquí en Caracas, no, todo, porque si tú todavía te vas para los lados de Altagracia, Urituco, Cantabra, esa zona por ahí, uh-huh, y en las casas de la cultura todavía consigues un juguete, por lo menos aquí en Caracas, el gurrumango, el juguete que es la pepa de mango, etcétera. Uh-huh. Entonces, comprende, pero eso, sí, tiene su historia, ¿no?
Claro.
Sí, y es como en los papagayos, ¿eh? Yo he viajado en otros países y he vivido esa experiencia, ¿comprende? Uh-huh. Por lo menos en México, hay zona donde le dicen a los papagayos chichigua.
Ok.
Pero todo eso lo hacen son los indígenas.
Claro.
Pero en el centro, Nuevo México, Distrito Federal, uh-huh, claro, le dicen chichigua, pero también le dicen papalote, como en todas las islas, papalote, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero entonces, claro, lo bonito es que Venezuela es el que más nombre tiene de sus papagayos, porque cada quien le pone el nombre que él quiera.
Ah, bien, imagínese. Claro. Justo en esta larga trayectoria que nos comenta Nicolás, ¿hay algún momento que lo haya marcado o que le haya incentivado a seguir justamente en esta labor que tiene?
Mira, todos los días. Claro, porque cada vez que yo veo un niño, yo puedo andar paseando y yo veo un niño volando un papagayo y digo, Bercia, qué envidia, ¿no? Qué envidia. No, entonces, claro, eso es todos los días. ¿Comprende? También otra cosa, que yo siempre hablo con los intelectuales, o sea, los compañeros que andan en esto y tanto. Yo como yo siempre le digo, hice una ponencia y yo lo digo, es que yo para hacer juguete no necesito que el ministerio me contrate, ni que me contrate Pedro, ni que me contrate Antonio. A mí me interesa que me contrate son los niños, ¿me explico?
Donde son, digamos, niños, sus clientes primarios, claro, ellos son los que juegan.
Son los que están, entonces, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil ahorita la situación. Entonces yo siempre, como yo le digo a ellos, si yo no hago eso, ya yo soy un viejo, ¿verdad? ¿Quién me va a dar trabajo a mí? Claro, yo aparte de eso tengo otro problema, yo soy músico profesional, yo soy egresado de la Escuela Superior de Música y duré 25 años de esclavo del pentagrama tocando. 25 años. ¿Comprende? Pero entonces digo yo, ¿quién me va a dar trabajo a mí en esta fecha? Nadie.
Una, además, con el conocimiento que tiene usted, tiene que seguir haciéndolo.
Correcto, ¿no? Y las leyes que tenemos no pueden aceptar que, ¿comprende? Y ahora de, no, eso es todo, eso, porque uno viene de, eso lo lleva una, yo vengo de mi herencia cultural de mi familia, ¿comprende? Uh-huh. De mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi abuela, etcétera. Entonces aquí hay mucha experiencia, por lo menos el caraqueño sabe de muchas experiencias. Aquí siempre la parroquia que siempre se identificaba mucho con los papagayos era la parroquia La Pastora y la parroquia Antímano, toda la vida, desde que existe Caracas.
Ok, buenísimo, Nicolás. Ahora, para ir finalizando nuestra conversación, ¿qué consejo o mensaje tiene para los jóvenes que quisieran dedicarse a la artesanía, al arte con las manos, sobre todo desde una... un pensamiento consciente como con el reciclaje?
Correcto, mira, ahorita en los liceos y en las universidades hablan mucho de reciclaje. Yo no digo reciclaje, yo digo reusable, los materiales reusables. Entonces, yo creo que, como te dije antes, es cosa de los maestros, es cosa de la escuela.
Y la familia también.
Correcto, porque yo te digo, cuando yo soy un viejo, pero yo también estudié, claro, no había preescolar. Antes uno iba a estudiar ya grande, pero cuando tú ibas a estudiar ya en tu barrio, o tu mamá y tu papá te enseñaban a leer, a escribir, claro, sí, etcétera, etcétera, y tú ibas a estudiar primer grado, me acuerdo. Uh-huh. Y bueno, yo estudié primer grado, como todos chamos, y yo desde primer grado empecé a ver todo. Es más, me di el lujo que en sexto grado vi teoría y solfeo.
Ah,
en mi escuela. En sexto grado vi teoría y solfeo.
Ah, chévere.
Entonces, y ahí veía todo, lo que llaman agricultor y todo, nosotros sembrábamos, o sea, todo eso, digo yo, y los juegos tradicionales, porque ahí fue que aprendimos que era la burriquita, bailar el cebucán, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que era el folclore para ese momento, y cantábamos todo lo que era el folclore de ese momento.
Buenísimo, entonces reforzar desde la escuela, la importancia de reforzarlo desde la escuela, desde las clases de historia, de arte, de cultura y desde la familia, para que sea una alternativa a todo lo que hay tecnológico hoy en día. Nicolás, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Seguiremos en contacto, dígame.
Ajá, mira, no, iba a aprovechar el espacio. El espacio, mira, el sábado 7 voy a estar dictando un taller de papagayo.
Ajá, buenísimo.
En el cuartel San Carlos, hoy en día, donde está la misión Venezuela, mi patria querida, se llama esa casa, se llama hoy en día Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera. A partir de las 2 de la tarde, sábado 7. El que me quiera ver, porque me están mandando muchas cosas, bueno, personalmente lo espero, hermano. Y felicidades a todos los niños de Venezuela. Y que me traigan al bigotudo, hermano, por favor.
Así quedamos con sábado 7 de marzo a partir de las 2 de la tarde en la Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera para el taller de papagayos de nuestro Premio Nacional de Cultura de Nicolás Agüero.
Listo.
Y con esta entrevista a Nicolás Agüero hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultural Día, Reinaldo Milgues, y en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien arropa para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.